por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias en este jueves 6 de julio del año 2023. Vamos a conocer la situación en la que se encuentra el preso político Francisco Rangel Manzano. También lo que le sucedió ayer a un coordinador nacional de FANTU cuando intentaba salir de su provincia. Tomás Cardoso está hoy con nosotros con los adelantos de Cuba al Día y continuaremos con más informaciones desde diferentes partes del mundo. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonido Efraín García, nuestra productora Elena Rodríguez, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias de Cuba.
Familiares del preso político Francisco Rangel Manzano piden su liberación tras agravarse la cardiopatía isquémica que padece en la prisión Combinado del Sur ubicada en Matanzas. Desde esa provincia, Regla Burunate, su esposa, dijo a Radio Martí que tras 2 años de encarcelamiento es ahora cuando Rangel Manzano está siendo atendido por su enfermedad.
Después de casi 2 años, Pancho tiene una miocardiopatía dilatada de posible etiología isquémica con disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo, o sea que tiene una cardiopatía. Y entonces después de casi 2 años lo están empezando a tratar. El 22 le hicieron un electro, parece que buscaron en los papeles, vieron que tenía esa patología y le hicieron un electro y el electro, por supuesto, que alterado. Y entonces el 22 del mes pasado estuvo consulta con la cardióloga y entonces tiene el tratamiento. Pancho toma, o sea, 7 pastillas al día por su patología. Y entonces, bueno, él, la semana pasada no llamó, pero bueno, ya el lunes de esta semana llamó. Entonces dice este que sí, ya me explicó todo eso del turno. Ahora el 14 tiene visita. En ocasiones Pancho tiene falta de aire, los pies se le están inflamando, o sea, los miembros inferiores se le están inflamando. Y entonces yo lo he escrito, lo he hablado, que Pancho es de liberarlo ya, porque la patología de Pancho es de la grave, que incluso hasta por un insulto, Pancho puede fallecer.
El opositor Francisco Rangel Manzano, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue sentenciado a 6 años de privación de libertad por participar en Colón en las protestas que estallaron en decenas de ciudades cubanas el 11 de julio de 2021.
Y la seguridad del Estado le impuso el miércoles una prohibición de salida de su provincia al coordinador nacional del Foro Antitotalitario Unido FANTU, Benito Fojaco Isser. El directivo de la organización opositora dijo que estuvo detenido durante casi 12 horas en la estación policial de Pueblo Grifo, en la provincia de Cienfuegos.
Cuando me disponía a ir a Santa Clara en apoyo a nuestro hermano Guillermo Cugo Fariña, que está en huelga de hambre, 3 agentes de la seguridad del Estado me interceptan al doblar de la casa, me dicen de que estoy detenido. Yo me tiro en el piso y empiezo a decir la baja de la dictadura, libertad para los presos políticos, y me llevan para ahí, para donde está un galado azul, me montan ahí, me llevan para ahí para estas operaciones, me trancan una celda, pero no pasaron ni 15 minutos, me vuelven a sacar. Tenían preparado una alta advertencia de que no puedo salir de aquí a la provincia de Cienfuegos y un alta de índice de peligrosidad. Me empiezan a empujar por el pecho en varias ocasiones y yo le digo a ellos, tú me estás haciendo eso porque tú eres un sicario a la dictadura, y me meten contra la pared. Y entonces salta uno que parece que es jefe y le dice que bueno, que no me empujaran más. Ahí me tuvieron hasta las 7:15. Yo llegaba 32.650 pesos, que son 100 y pico dólares que yo había vendido para gastos y cosas de eso, y me lo descomisaron.
12:34, el tema lo indica. Vamos a conocer rápidamente lo que nos tienes hoy preparado en Cuba al Día. Tomás, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, vamos a tener actualización sobre la activista del Movimiento Ciudadanos Reflexión de Cienfuegos, que está preso en la seguridad del Estado desde el día 16 y ya tiene cargos imputados por haber denunciado en sus redes sociales que un connotado simpatizante del gobierno, represor, miembro de las milicias de tropas territoriales y de la Asociación de Combatientes ahí en Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, emigró a Estados Unidos por el paro humanitario.
Me recuerdo.
Esto es lo único que él ha hecho, la denuncia. A los dos días de denunciarlo, lo fueron a buscar y lo están implicando en varios delitos. Es una historia tremendamente triste y vamos a estar dando seguimiento a este caso. También hoy ha sido publicado el reporte mensual de los presos políticos no del 11J que recoge el Centro de Derechos Humanos de La Habana y que confecciona Marta Beatriz Roque Cabello. Vamos a tener actualización. La situación económica del país, en contexto la vamos a poner con dos economistas y también vamos a hablar de escasez de agua y de los apagones, sí, que señor. A pesar de que no cuadra la caja con el billete, como dicen los cubanos tradicionalmente, mientras menos megawatt informa la Unión Eléctrica de Cuba, más profundos son los apagones. Hay una contradicción que nadie entiende.
Así es, pues ya saben ustedes, la cita es a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves 6 de julio a las 2 de la tarde el partido entre los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este jueves 6 de julio, 2 p.m., Cachorros versus Cerveceros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Doce treinta y seis minutos del mediodía y continuamos ahora con más noticias. Una niña muere tras impacto de un coche contra una escuela en el Reino Unido. Los detalles con la AFP.
Un automóvil chocó contra una escuela primaria en Wimbledon, en el suroeste de Londres. La policía británica, que descartó un atentado, informó la muerte de una niña. Antes había anunciado que 7 menores y 2 adultos habían resultado heridos. Un diputado local dijo que algunas de las víctimas se encontraban en una condición crítica. El incidente ocurrió poco antes de las 10 de la mañana, cuando el automóvil se estrelló contra un edificio de la escuela privada para niñas Study Prep. La conductora del vehículo, una mujer de 40 años, fue detenida por sospecha de conducta peligrosa que causó la muerte.
Y al menos 4 personas han muerto en un ataque ruso en la ciudad de Leópolis. Europa Press tiene este reportaje.
Al menos 4 personas han fallecido y otras 9 han resultado heridas en un ataque de las fuerzas rusas contra un edificio residencial en la ciudad ucraniana de Leópolis, en el oeste del país, cerca de la frontera con Polonia. El Ministerio del Interior de Ucrania ha comunicado la cifra de víctimas y ha informado de que todavía hay gente bajo los escombros, por lo que las autoridades esperan que el balance preliminar aumente en las próximas horas. Por su parte, el alcalde de Leópolis ha indicado que la calle estará cerrada hasta que los trabajadores de emergencias retiren los escombros y saquen a todos los muertos. Además, alrededor de 60 apartamentos y 50 automóviles han resultado dañados. Tras estas informaciones, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha publicado un vídeo en el que se ven las consecuencias del ataque nocturno de los terroristas rusos. Ha dicho: lamentablemente hay muertos y heridos, y ha asegurado que habrá una fuerte respuesta al enemigo. Horas antes, el jefe de la Administración Militar Regional de Leópolis se ha trasladado al lugar afectado y ha remarcado que Rusia tiene como objetivo edificios residenciales, según varios mensajes publicados a través de su red Telegram, en los que ha añadido imágenes y vídeos del edificio dañado. Como consecuencia de los ataques y durante una alerta aérea a gran escala, han comenzado los cortes de energía en Leópolis y se han registrado interrupciones en el suministro de electricidad y comunicaciones móviles.
El presidente Joe Biden recibió el miércoles en la Casa Blanca al primer ministro de Suecia para abordar el intento estancado de Suecia de unirse a la OTAN y el apoyo a Ucrania antes de la cumbre de la Alianza Atlántica la próxima semana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mostró su apoyo a la entrada de Suecia en la OTAN el miércoles. En sus conversaciones con el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, en la Casa Blanca, en medio de los esfuerzos para superar la oposición de Turquía, que también es miembro de la OTAN. Él dice que Estados Unidos está preparado para la cumbre de la OTAN la próxima semana y quiere reiterar que Estados Unidos apoya plena y totalmente la membresía de Suecia en la OTAN. y que la conclusión es simple, que Suecia va a fortalecer la alianza y tiene el mismo conjunto de valores que tiene la OTAN. Biden partirá el domingo para un viaje de un día a Gran Bretaña, su aliado cercano, luego asistirá a la cumbre anual de la OTAN en Vilnius y terminará con una parada en Finlandia, el miembro más reciente de la alianza. Suecia y Finlandia solicitaron ser miembros de la OTAN el año pasado, abandonando antiguas políticas de no alineación militar después de la invasión rusa de Ucrania. Las solicitudes de membresía deben ser aprobadas por todos los miembros de la OTAN, pero Turquía y Hungría aún tienen que aprobar la oferta de Suecia. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dice que Estocolmo alberga a miembros de grupos militantes que considera terroristas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Partidos políticos de oposición y organizaciones no gubernamentales están pidiendo al Tribunal Supremo Electoral de El Salvador fortalecer la transparencia para garantizar la integridad de voto de los salvadoreños en el exterior. Nery Mabel Reyes reporta desde la Nación Centroamericana.
La decisión de 4 de los 5 magistrados del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador para contratar a la empresa española Indra para el desarrollo del sistema informático que permitirá a los salvadoreños en el exterior votar en los comicios presidenciales y legislativos de 2024 genera dudas entre los sectores de oposición sobre la garantía de la integridad de los comicios. Los partidos políticos de oposición dicen que se desconocen los criterios que el organismo electoral tomó en cuenta para seleccionar a la firma española que presentó la oferta económica más alta en comparación con otras dos competidoras. Según el legislador René Portillo Cuadra del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena de derecha, en el proceso hay señales de poca transparencia.
De las empresas que se han contratado, la que va a ser la auditoría electoral todavía existe, digamos, dudas, existen muchas preguntas.
Organizaciones no gubernamentales que promueven los derechos políticos de los salvadoreños en el exterior destacan los beneficios de la normativa que permite que los compatriotas puedan votar, pero señalan que hay algunas irregularidades, como explica Francisco Omar Parada, de la organización Bloque de Resistencia.
No hay un control de quién va a votar en el exterior, no existe un control en donde podríamos decir de que los partidos están ejerciendo el derecho a la supervisión del proceso electoral.
Por su parte, el presidente del Congreso, Ernesto Castro, del partido oficialista Nuevas Ideas, respaldó la contratación de la empresa Indra para ejecutar en El Salvador el voto desde el exterior en los comicios de 2024. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Perú declara el estado de emergencia en los alrededores del volcán Ubinas, que está en erupción. Los detalles con la agencia AFP.
El gobierno peruano declaró el estado de emergencia el miércoles en los alrededores del volcán Ubinas, en el sur de Perú. La medida se tomó ante el peligro inminente de un nuevo proceso eruptivo, que se inició el 24 de junio. El Consejo de Ministros aprobó la medida con carácter preventivo tras el incremento de explosiones y el lanzamiento de ceniza en las últimas horas. El decreto tendrá una vigencia de 60 días y abarca los distritos de la región Moquegua, aproximadamente a 1.100 kilómetros de Lima. Las autoridades no revelaron en qué localidades se aplicará el estado de emergencia. Ubinas entró en erupción nuevamente después de 4 años, lo que llevó a las autoridades a elevar el nivel de alerta de amarilla a naranja. El martes arrojó columnas de humo y ceniza que alcanzaron una altura máxima de 5.500 metros sobre el cráter. El material volcánico llegó a los distritos de Ubinas y Matalaque.
Buenos consejos. El planeta sigue registrando temperaturas extremas que podría estar relacionada con el calentamiento global, mientras las autoridades mantienen la alerta en varias regiones. Los detalles con Héctor Contreras.
El planeta pudo haber vivido el día más caluroso el 3 de julio desde que se tienen registros. Así destacó un grupo de científicos de la Universidad de Maine que trabaja para el proyecto Reanalizador de Clima. Este récord mundial es preliminar y está pendiente de la aprobación de entidades de medición climática autorizadas como la Asociación Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Sin embargo, para algunos especialistas, las altas temperaturas registradas durante los últimos días podrían ser la clara muestra de que el cambio climático estaría llegando a niveles preocupantes. Algunas zonas de Quebec y el noreste de Canadá, Tampa en Florida, Medford en Oregon registraron temperaturas inéditas los días 3 y 4 de julio que estarían en consonancia con las olas de calor extremo registradas en otras ciudades donde incluso se reportaron 9 días seguidos con temperaturas por encima de los 35 grados centígrados, cifras que oscilan con los máximos históricos para esta parte del mundo. Algunos líderes mundiales han hablado en repetidas ocasiones sobre la importancia de adoptar acciones contundentes que ayuden a mitigar el impacto del calentamiento global en la vida, la economía y el bienestar de muchas personas. Así lo reconoció recientemente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
El cambio climático es literalmente una amenaza existencial para nuestra nación y para el mundo.
Para Dick Ardan, director del Centro Nacional de Información Ambiental, la determinación de llamarlo como el día más caluroso de la historia no es un término exacto, ya que solo desde 1979 se llevan registros satelitales. Sin embargo, el especialista destacó que la posible llegada del fenómeno del Niño sería la razón por la que tendríamos estas temperaturas extremas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El Papa Francisco ha creado una comisión especial con la tarea de identificar a quienes llama los nuevos mártires del siglo XXI, cristianos asesinados en algunos casos simplemente por asistir a misa o ayudar a los pobres. El Vaticano difundió el miércoles una carta en la que el Papa anunció que la comisión formará parte del Dicasterio para las Causas de los Santos. Entre los mártires de los tiempos actuales hay clérigos y también laicos y familias que, en varios países del mundo, al dar su vida, han ofrecido la prueba suprema de caridad, escribió Francisco.
Y el jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, se reunió el miércoles con habitantes de la región japonesa de Fukushima para tranquilizarlos respecto a la decisión del gobierno de Tokio de verter al mar el agua de la central nuclear accidentada. Los detalles en esta crónica de la agencia AFP.
La Agencia Nuclear de la ONU sostiene su apoyo al plan japonés para descargar al mar más de 1 millón de toneladas de agua contaminada de la central nuclear de Fukushima.
Durante las últimas 5 horas, más o menos, he visitado diferentes lugares, diferentes ubicaciones.
Places, different locations.
Y también pude ver más de cerca las instalaciones que están en preparación en caso de que haya una decisión de comenzar con las descargas controladas, y quedé satisfecho con lo que vi.
Grossi se reunió el miércoles con habitantes de la región de Fukushima, donde intentó tranquilizarlos sobre la decisión. Después de un tratamiento adecuado, será liberada el agua contaminada almacenada en la central que fue golpeada por un terremoto y un tsunami el 11 de marzo de 2011. El tratamiento del agua elimina la mayoría de radioisótopos a excepción del tritio. Pero la Agencia Nuclear de la ONU estimó el martes que el proyecto se ajusta a la norma internacional y tendrá un impacto insignificante en la población y el medio ambiente. Países vecinos como China, así como ecologistas y algunos residentes locales, especialmente los pescadores, se oponen a este plan. En su viaje, Grossi se desplazará a Corea del Sur, un país donde hubo protestas contra el plan japonés y donde las encuestas muestran que un 80% de la población siente inquietud sobre este proyecto.
Porque voy a explicar lo que el OIEA, no Japón, lo que está haciendo el OIEA para garantizar que no haya ningún problema. Y que el medio ambiente no tenga ningún impacto negativo.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Londres, el Reino Unido impuso un nuevo paquete de sanciones contra 13 individuos y entidades relacionadas con la violación de DDH en Irán y anunció que prepara una nueva legislación que permitirá ampliar el régimen de sanciones contra Teherán.
Tel Aviv, alrededor de 200 manifestantes bloquearon una importante carretera en el marco de las movilizaciones contra la decisión del gobierno de Israel de seguir avanzando de cara a aprobar una controvertida reforma judicial.
Ghana, el Parlamento del país africano respaldó una propuesta de enmienda de ley contra la homosexualidad que elevaría a 3 años las condenas contra personas que se identifiquen como miembros de la comunidad LGBTI y a 10 las de aquellos que defiendan sus derechos.
Pekín, el gobierno chino justificó las maniobras de acercamiento de 2 de sus buques a patrulleras de la Guardia Costera de Filipinas en el mar de China Meridional y que a ojos de las Filipinas fueron tanto ilegales como peligrosas.
Buenos Aires, el presidente de Ucrania, Volodymyr Volodymyr Zelensky pidió a los países latinoamericanos que apoyen el plan de paz propuesto por el gobierno ucraniano y su adhesión a las sanciones contra Rusia durante un videoconferencia en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina.
Hablemos de tecnología. La plataforma Meta ha lanzado la nueva red social Threads, que compite con Twitter. Más detalles con la agencia AFP.
Meta lanzó el miércoles su nueva red social llamada Threads, una plataforma con características similares a las de Twitter y que supondrá una amenaza para el grupo de Elon Musk. El lanzamiento en las tiendas de aplicaciones, inicialmente anunciado para el jueves, se adelantó al miércoles. 10 millones de usuarios se inscribieron en la plataforma Threads en apenas 7 horas, según anunció el jueves el presidente de la casa matriz de Facebook, Mark Zuckerberg. «Vamos, bienvenidos a Threads», escribió el director general de Meta en su cuenta en esa plataforma, una publicación que acumuló miles de me gusta en pocos minutos. La incursión de Threads se produce apenas 4 meses después de que se filtraran los primeros rumores sobre el proyecto. Estamos pensando en una red social independiente y descentralizada para compartir mensajes de texto en tiempo real, según dijo el grupo en un comunicado enviado a la France Press.
12:51, ya está con nosotros, con todo preparado en los deportes, Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, y varios peloteros cubanos que van a estar participando en el pelotero, en el Juego de las Estrellas la próxima semana, están demostrando justamente por qué han sido seleccionados para participar en ese partido. Uh-huh. Por ejemplo, Julito Martínez, muchacho de Jayalía, hijo de padres cubanos, ayer conectó cuadrangular de 3 carreras, su número 20, suma 59, y los Dodgers derrotaron a los Piratas de Pittsburgh justamente 6-4. El que no jugó ayer porque está bateando la línea Mendoza es el otro cubano de los Dodgers, Miguel Vargas, que en cualquier momento lo van a bajar a las menores, se sigue bateando 190 y pico. Oh. Así es, los Padres vencieron a los Angelinos 5-3. El cubano Nick Martínez de la Escuela Belén tuvo un partido muy complicado. Primero le dieron el rescate malogrado, pero luego tuvo tanta suerte de que su equipo vino de atrás y ganó el partido, y él se convirtió en el ganador pese a malograr el rescate. Esas son las cosas de la pelota. Que imagínate, para Nick Martínez una entrada completa, una carrera, un hit, un jonrón, pero aún así ganó el partido, su cuarto de la temporada. Por el equipo de los Padres, Fernando Tatís Jr., el dominicano, con 3 hits, 2 carreras anotadas, y Manny Machado, el miamense, conectó jonrón, impulsó 3, anotó 2, negoció 2 boletos, y los Padres están por fin comenzando a jugar como deberían de haber jugado desde el mes de junio, de mayo. Ajá. Muy bien, los Texas Rangers perdieron contra los Medias Rojas de Boston 4-2, pero eso no fue culpa de Adolis García. Adolis García se convirtió anoche en el máximo impulsador de todo el béisbol de las Grandes Ligas, con 71 carreras impulsadas, conectó jonrón de 2 carreras, y aún así perdieron contra los Medias Rojas 4-2. Como dije, Adolis García también lo vamos a ver la próxima semana en el Juego de Estrellas. ¿Y qué me dices de Jorge Soler? Por segundo día consecutivo, Jorge Soler anotó 3 carreras. Tuvo 2 hits, 1 doblete, su doblete número 18. Negoció boleto las 3 veces que estuvo en base, anotó carrera. Y los Marlins de Miami, con 2 carreras en la parte baja del 9, vencieron otra vez a los Cardenales de San Luis 10-9. La cosa es que los Marlins le ganan a todo el mundo, menos a los Bravos de Atlanta. Y si tú quieres avanzar a la Serie Mundial, te vas a tener que topar con los Bravos de Atlanta en los playoffs.
Sí.
Así que los Marlins van a tener que inventar una fórmula para poder ganarle a Atlanta de aquí a octubre, porque todo parece indicar que los Marlins van a ir a la postemporada. Pero vas a tener que toparte contra los Bravos. En ese mismo partido, tu vecino, Juli Gurriel Jr., con 1 hit, 1 carrera anotada, 2 boletos negociados. Los Yankees perdieron contra los Orioles de Baltimore 6-3. Además de la ofensiva de los Orioles, estuvo O'Hearn con 1 jonrón, 2 carreras impulsadas. Rauchman, el receptor, con 2 hits, 1 carrera anotada, y tiene promedio en base de 375, que para un receptor eso es impresionante. El pitcher cubano Yanier Cano encajó su primer jonrón de la temporada, también va a estar en el juego de las estrellas. No figuró en la decisión. ¿Por qué perdieron los Yankees? Los primeros tres bateadores: Anthony Rizzo, 4 turnos al bate, 0 hits, 2 ponches. Gleyber Torres, 4 turnos al bate, 0 hits, 1 ponche. Giancarlo Stanton, 4 turnos al bate, 0 hits, 2 ponches. Está bateando 201 y gana $32 millones.
Al año.
Al año. Por batear 200.
Qué okay. barbaridad.
Batear 200. Tú puedes batear 200 así como estás en
el mundo. Claro. No hay más.
Sí, sí. Y ganó 12 millones.
Los Phillies de Filadelfia vencieron a Tampa Bay 8-4. Nicolás Castellanos, perdón, el cubano-americano que va a estar en el Juego de las Estrellas, también jonroneó su número 13, lleva 55 impulsadas. Yandy Díaz anotó una carrera gracias a un boleto y Randy Arozarena también anotó carrera con un hit. Pero aún así, los Phillies ganaron 8-4. Bueno, este fin de semana, la próxima ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en las afueras de Londres, en Silverstone, Inglaterra, es un circuito un poquito raro, casi 6 kilómetros, el más largo, 52 vueltas al circuito y cada vuelta tiene 18 curvas. O sea, esto está hecho para que te estrelles, obviamente. Pero aún así, se va a celebrar la próxima rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1 el viernes, o sea, mañana. Son las rondas de práctica. El sábado, la clasificación. Y el 9 de julio, el domingo, Campeonato Mundial de Fórmula 1 en Silverstone. Y Max Verstappen espera continuar al frente. Todavía tiene 229 puntos. Max Verstappen... tercero o cuarto.
Aquí no te tocan campana. Aquí te tocan campana. El gong.
El gong, gong. Muy bien. Pelota de Grandes Ligas hoy a las 2 de la tarde por esta tu emisora favorita.
Radio Martí. Y ahora las últimas noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Coco Lee, cantante y compositora nacida en Hong Kong que tuvo una exitosa carrera en Asia, se suicidó el miércoles a los 48 años. La estrella sufría de depresión, dijo su familia en un comunicado publicado en Facebook e Instagram. Ferren Lee nació en Hong Kong y asistió a la escuela secundaria y preparatoria en San Francisco, California. La artista publicó álbumes en cantonés e inglés durante 30 años de carrera. Coco Lee fue la primera cantante china en ingresar al mercado estadounidense y su canción en inglés, Do You Want My Love, se ubicó en el puesto número 4 de la lista Hot Dance Breakouts de Billboard en diciembre de 1999. Lo primero que hicimos ayer 5 de julio fue ver el documental sobre el dúo Wham, que además de ilustrarnos sobre el origen de esta agrupación británica, refleja cómo era la vida de muchos jóvenes en el Reino Unido durante la década de los 80. Hoy estamos colocando algunas de las canciones iniciales de George Michael y Andrew Ridgeley de cuando aún eran estudiantes de secundaria y que en su momento fueron rechazadas por productores y estudios de grabación y que después se convirtieron en éxitos. Muy importante también en la vida artística del dúo fueron sus presentaciones en Ibiza, donde, según el documental, George Michael se declaró sobre su sexualidad. También vemos a Wham con mucha nostalgia porque nos lleva a nuestra época inicial en la radio, en la que colocábamos sus canciones que formaban parte de aquella nueva invasión musical británica. Así que lo de Wham tiene que ver con nuestra historia en la radiodifusión. Wham puede verse en Netflix. Desde la Voz de América, aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
con 58, tiempo de titulares. Plataformas independientes elevan a 48 el número de feminicidios en Cuba en lo que va de año.
Cientos de cubanos piden a Díaz-Canel la libertad de los presos políticos sin destierro.
Médicos advierten desde la isla sobre escasez de medicamentos y venta en bolsa negra de fármacos falsificados.
Asegura la Iglesia Católica de Nicaragua que el obispo Rolando Álvarez continúa en prisión.
Tregua pactada por el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN entra en vigor en medio de escalada de violencia.
Los derechos humanos serán tema central en la cumbre Unión Europea CELAC.
Bielorrusia dice que el líder del grupo Wagner está en Rusia tras fallida rebelión contra la cúpula militar rusa y no se lo pierda a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Funcionaria estadounidense de alto rango intenta suavizar las tensas relaciones con China. Familiares denuncian la situación de prisioneras políticas en Cuba y el Parlamento de Nicaragua aprueba medida que subordina la policía a Daniel Ortega. De esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Nos retiramos. Mañana regresamos con más noticias. Efraín García.